a Vicio Divina, un espacio para platicar acerca de películas, series y mucho más. Acompaña a Angie y Sandy a este viaje por el mundo visual.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este su programa favorito, Haciendo Eco. Estamos por aquí con nuestra co-host Sandy, así que sí, esto es un episodio de Vicio Divina. Queremos comenzar con todo, con el pie derecho, y les traemos unos temazos que qué bárbaros. Pero antes de platicarles así mega resumido sobre todo lo que vamos a hablar, queríamos pedirles una disculpa porque en el último episodio que tuvimos con el padre Marlon, con Sandy, donde hablábamos sobre el juego del calamar, pues dijimos al final de ese episodio que en la siguiente ocasión íbamos a hablar sobre Pantera Negra, pero hemos decidido aplazarlo para esperarnos a que se estrene la segunda película, la de Wakanda Forever, y hacer como que un mejor análisis de ambas películas. Y ahora sí, pasando a lo que les contaba, que nuestra querida Sandy nos va a ayudar a mega resumir estos temas. Son temas bastante extensos, son de películas que empezaron desde el 2002. Estamos muy emocionados por compartirles todo lo que hemos encontrado, todos aquellos mensajes que se encuentran a veces implícitamente, a veces explícitamente en estas películas. Y bueno, ahora sí, les dejo con Sandy.
Si el Fede Lobo pudo resumir esto en 40 minutos, ¿por qué nosotras no podemos resumirlo en menos? El pasado mes, la verdad que los cines estuvieron abarrotados. Está empezando a llegar esta película, digámoslo, al top 5 de las películas más taquilleras en toda la historia del cine. Estamos hablando de todo lo que conlleva Spider-Man o el Hombre Araña en español, con todo lo que ha sido el famoso multiverso de este personaje de las tiras cómicas de Marvel. De los primeros personajes que crea Stan Lee, y bueno, es de los primeros superhéroes además que llevan a la pantalla grande. Empezando por la trilogía protagonizada por Tobey Maguire, por ahí del año 2002, conocemos a este chico muy introvertido, fotógrafo, que está enamoradísimo de su vecina, se lleva con el hijo de un científico cuya compañía tiene los experimentos así más interesantes. En la primera vemos que Norman Osborn cae en un delirio de poder al querer inyectarse un químico. De repente le empieza a dar como ciertas alucinaciones y tiene como este trastorno de doble personalidad, y empieza el primer villano, que es el Duende Verde. Tenemos después la segunda peli, en donde conocemos a otro villano llamado Doctor Octopus, que igual con una enfermedad así ambiciosa de poder, pues quería tener todo el poder del sol, como dice en el diálogo de la película, en la palma de su mano. Y bueno, tenemos la última película donde ya empezamos a introducirnos un poquito en el mundo de Venom, y evidentemente vemos a un Tobey Maguire que tras la pérdida de su tío, del tío Ben, y que lo muerde una araña, empieza a adquirir estos poderes de lanzar telarañas, de treparse en las paredes y todo, y con una responsabilidad de querer salvar al mundo, conquistar a la chica, tener su trabajo soñado. Tenemos a un Tobey Maguire que sabe que es humilde y que tiene su identidad bien oculta, salvo unos cuantos. Tenemos después las dos películas, iba a decir trilogía, son las dos películas protagonizadas por Andrew Garfield, donde vemos ya a un joven Spider-Man, por así decirlo, no tan ambicioso, pero sí como que más trabajador, más explorador y todo. En la primera cinta, pues estamos en combate de Spider-Man contra Lagarto. Tenemos en la segunda entrega a otro villano, Eléctrico, que realmente nace siendo un fan de Spider-Man, que al final, pues como que después de todo el odio que ha recibido de la gente y del rechazo de la sociedad, esta persona acaba siendo mala, finalizando con la trilogía de Tom Holland. Y si vemos a un Spider-Man demasiado joven, siendo aprendiz de Tony Stark, una persona que hemos visto crecer no solamente en cuestiones físicas, sino también en cuestión de madurez a lo largo de las tres películas. Porque vemos obviamente que todo el tiempo quiere estar en el relajo, con sus amigos, con su novia, y que de repente pues, tiene que sentar cabeza y adquirir todas las responsabilidades que se les asignan. Y es precisamente donde esto ya lo vemos bien en la reciente película de Tom Holland, que es No Way Home, donde acá, y esto obviamente va a ser un spoiler y sí lo podemos soltar a estas alturas del partido ya, donde ahora vemos conectado estas historias que les acabo de platicar, tanto de Tom Holland como de Andrew Garfield y de Tobey Maguire, lo cual a todos nos generó una nostalgia bastante bonita. Y de repente vienen ellos a enseñarle a Tom Holland sentar cabeza, saber, como dice la película, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y obviamente buscar la solución a todo. Y que obviamente lo vemos alrededor de toda la cinta. Y la verdad, cada actor en cada cinta se destaca precisamente por valores específicos. O sea, podemos hablar de la humildad de Toby, de la proeza y la objetividad de Andrew. Y también podemos hablar de la madurez de Tom Holland. Aquí lo que vamos a catar precisamente es esta personalidad que va destacando cada quien. Y eso es algo que Angie nos va a explicar porque tiene historias muy bonitas, ¿o no, Angie?
Sí, así es. Cada una de estas películas, además de estas historias bonitas, pues hay temas e imágenes cristianas, por si no lo sabían. El día de hoy, en este episodio, vamos a abarcar la primera trilogía, que es el Spider-Man de Tobey Maguire. Hay temas y hay imágenes cristianas. No quiere decir que el director Raimi pretendiera crear una trilogía de películas católicas, no estoy diciendo eso. Después de todo, la intención del autor no es la única ni la mejor manera de examinar la literatura, ¿no? No sé si por osmosis cultural o por pura coincidencia, estas tres películas contienen poco que esté en oposición a la fe y mucho, mucho que la refleje.
Bueno, como lo acabas de mencionar, si hay como referencias cristianas, yo creo que igual tú comentes algunas. Me llama la atención, por ejemplo, la primera película y nunca se me va a olvidar porque a mí esas películas me gusta verlas en español, como la tía May, pues en esta escena donde llega el Duende Verde, alias Norman Osborn, a secuestrarla o hacerle daño. Ella está rezando un Padre Nuestro por el alma de su esposo que ya llevaba poco de haber muerto, de tener presente a los difuntos. También hay otra escena en la tercera película, pues está Eddie Brock diciendo, ay, ayúdame a aniquilar a Spider-Man, pero pues todo sucede dentro de una capilla. O sea, no es algo que podamos decir, está peleado con el cristianismo, con la religión católica. No, la verdad no lo está. Yo ahí coincido contigo, mi Angie, que la verdad tiene muy buenas referencias, pero quizá tú tengas más referencias de lo que yo acabo de mencionar.
Precisamente, como dices, sí traigo aquí un montón de ejemplos. Yo creo que vamos a ya entrando en materia. Quizás el tema más central de todas estas películas es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este dicho, valga la redundancia, fue dicho a Peter Parker por su tío Ben, y el catolicismo enseña sobre la importancia de la responsabilidad personal, especialmente en lo que respecta a la libertad, la capacidad personal y la gracia. Hermanos, cuanto más Dios nos bendiga con estas cosas, más debemos usarlas para ayudar a otros y construir el reino. Hay una sección muy, muy clara de la parábola de los talentos. Cristo ilustra esto, pero para no hacerles el cuento tan largo, ¿verdad? Los invito a leer San Mateo 25, del 22 al 27. También San Juan Crisóstomo dice que los talentos, aquí en esta parábola, son esa capacidad que tenemos cada uno, ya sea en forma de protección, en forma de dinero, en la enseñanza o en cualquier otra cosa por el estilo, y que el cristiano debe aportar esta riqueza y esta diligencia por igual, todos estos dones, todos estos talentos, todas estas capacidades para beneficio de nuestro prójimo. Esto, si le quieren echar un vistazo, también pueden encontrarlo en la homilía número 79 sobre el Evangelio de San Mateo, de San Juan Crisóstomo. Entonces, no ganamos los dones que Dios nos da, la gracia no la merecemos, solo tenemos que elegir qué hacer con estas cosas, con estos dones, con estos talentos, con estas capacidades. Recordemos que Peter Parker no busca sus poderes en la primera película, ¿ok? La mordedura de la araña genéticamente alterada fue un evento aparentemente aleatorio, así como le tocó a Peter, le pudo tocar a alguien más. Sus elecciones iniciales de qué hacer con este regalo inmerecido fueron malas. Pelea contra Flash Thompson, presume en la escuela, gana dinero en la lucha libre para poder comprar un automóvil para impresionar a Mary Jane. Todos estos fueron actos egocéntricos, aunque relativamente los vemos, parecen inofensivos y decimos, bueno, yo también hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, cuando llegó el momento de ser responsable al detener al ladrón en el pasillo, lo deja ir para vengarse del promotor de la pelea. Esto eventualmente resulta en el asesinato del tío Ben. Solo después de estas tragedias, Peter se entera de que sus superpoderes están destinados a ayudar a sus compatriotas, a su prójimo. Y a lo largo de todas estas películas, Peter todavía lucha con esta lección, particularmente cuando decide dejar de ser Spider-Man en la segunda película y cuando es vencido por el simbionte en la tercera película. Sin embargo, siempre encuentra el camino de regreso a este camino de responsabilidad.
Sí, cuando dice lo de tus responsabilidades no son problema mío, o sea, ahí como dices, sí muestra un poco de egocentrismo en el personaje de Tobey Maguire.
Ajá, estrechamente relacionada con la responsabilidad está la noción del autosacrificio. El sacrificio es un aspecto central de nuestra fe cristiana debido a la ofrenda de Cristo de sí mismo como el único sacrificio en la cruz. Todos los cristianos bautizados participan en este sacerdocio sacrificial. El sacrificio y la renuncia pertenecen a la vida justa, dice el Papa Benedicto XVI, y quien promete una vida sin este don continuo de sí mismo engaña a la gente. Uf, qué cierto es esto. En las películas, los personajes sacrifican continuamente sus propias necesidades o incluso sus vidas por el bien de los demás. A veces este acto sacrificial es incluso redentor. Cuando yo vi esta parte de la película, esta escena me hizo clic. Estoy hablando de Jameson, aunque generalmente era muy abrasivo y egocéntrico, exhibe un buen ejemplo de esto que les acabo de mencionar. En la primera película, cuando el Duende Verde llega a su oficina exigiendo saber la identidad del fotógrafo que toma estas fotos de Spider-Man, y en lugar de revelar la identidad de Peter Parker, Jameson niega 3 veces saber quién es para proteger a Peter. Lo hace con gran riesgo para su propia vida, ya que Osborn lo amenaza. El villano también de Spider-Man 2, el Dr. Octavius, el Dr. Octopus, se arrepiente de sus pecados al final de la película. Al principio sabemos que él habría sacrificado cualquier cosa o persona para completar esta investigación que él estaba haciendo, pero al final se sacrifica para evitar que su reactor de fusión mate a los ciudadanos de Nueva York. En Spider-Man 3, Harry Osborn, que es el nuevo Duende Verde, deja atrás su rencor con Peter y muere salvando a su amigo de Venom. Harry es atravesado por su propio planeador, como su padre en la primera película, pero él muere por una razón redentora, ¿no? Todo lo contrario a su padre. Es una escena muy poderosa de la segunda película también, cuando Peter casi muere evitando que un tren lleno de gente se salga de las vías hacia el río. Se esfuerza demasiado sosteniendo el tren en las vías mientras agarra pues muchas telarañas con los brazos extendidos en un gesto así de cruz. Y solo después de esta escena, Peter finalmente encuentra la fuerza para derrotar al Doctor Octopus en el final.
Bueno, que ahí cabe aclarar que no solo recupera la fuerza, sino en la segunda película, que es cuando pierde sus poderes, es por un deseo que él tenía internamente de que no podía tener la carga de ser Peter Parker y Spider-Man. Entonces logra como que controlar su mente en ese sentido y es por eso que empieza a perder sus poderes. Y esa escena de la del tren es como ese clímax en donde sabe que sí puede equilibrar esa vida de ser Peter Parker y Spider-Man, ser ese superhéroe que todos necesitan. Pues yo lo acabo de mencionar que Tobey Maguire todo el tiempo se muestra como un personaje introvertido y tranquilo. Así lo vemos como una persona que sale de buenos valores, educado por sus tíos, la tía May, el tío Ben. Esta tercera específicamente quiero hablar acerca de vencer el mal con el bien, tal cual lo vemos en Romanos 12:21, cuando él adquiere el simbionte, cambia la personalidad de ser un Peter Parker bueno a un Peter Parker malo, que hasta lo vemos precisamente con su traje negro. Evidentemente vemos en toda la trama cómo cambia de personalidad, cómo se vuelve una persona más egoísta, cómo se vuelve una persona inclusive un poco más violenta. Además que vemos a Flint DeMarco, que ahí revelan que él fue el verdadero asesino del tío Ben, que pues también tiene esa como lucha de conciencia del mal con el bien, porque sabe que tiene una hija que requiere medicamentos, que está enferma, y que todo lo que él hacía, aunque fuera malo, era por amor a su hija. Obviamente, entra la pregunta a esta persona de ¿a costa de qué? O sea, no está bien que esté cometiendo todas estas cosas malas cuando sé que me puedo ganar el dinero de manera honesta y no robándoselo pues a lo tonto. Por eso, en ese acto de temor y eso, es cuando le sale el disparo y mata al tío Ben, que nunca fue su intención. También vemos a Eddie Brock, como todo el tiempo tiene esta rivalidad con Peter Parker para obtener el puesto fijo de fotografía en el periódico de la ciudad, se vuelve aún más malo, muere porque ve el poder que le puede adquirir teniendo al simbionte. O sea, sí podría decir que a lo mejor en las tres películas en general puede haber esa lucha del mal con el bien, pero la tercera se nota muchísimo más.
Y sabes, Andy, de acuerdo con el tema ya que estuvimos hablando del sacrificio y con todo lo que dijiste, que en cierto modo son mensajes o son temas un poco trágicos, ¿no? También quisiera comentar aquí sobre el tema del amor y el matrimonio, que Peter lucha constantemente entre sacrificar su amor por Mary Jane para cumplir con estas responsabilidades como Spider-Man o sacrificar su vida como héroe para estar ahí siempre para Mary Jane. Tiene que aprender a encontrar este equilibrio, a ser honesto y permitirse amarla tanto a ella como a la ciudad que protege. En la segunda película es solo su amor por Mary Jane cuando ella está en peligro que le devuelve permanentemente sus poderes. En la tercera, incluso después de comprometerse con Mary Jane y que le revela su identidad secreta, lucha por ser un buen héroe y un buen compañero. No sé si recuerdes tú, o recuerde quien nos escucha, cuando la tía May le dice, un hombre tiene que ser comprensivo y poner a su esposa antes que a sí mismo. A lo largo de la película, repito, Peter tiene que aprender a qué, a dejar de lado su egoísmo para que algún día él pueda ser un buen esposo. Esta es una visión completamente cristiana del matrimonio. Las escrituras nos dicen en Efesios 5:25, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tanto en la historia humana como en las películas de Spider-Man, pocas personas están libres de culpa. San Pablo nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En consecuencia, tanto el héroe como el villano tienen fallas en estas películas. Sin embargo, una de las características que definen al cristianismo es el perdón. Jesús nos enseña a perdonar cada ofensa 70 veces 7 y que si perdonan a los hombres sus ofensas, nuestro Padre Celestial también les perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial les perdonará sus ofensas. Entonces, el perdón es también uno de los temas centrales de la trilogía. En la segunda película, Peter le revela a la tía May que él fue, pues en su opinión, responsable de la muerte del tío Ben. Aunque inicialmente, pues la tía May queda perturbada por esta revelación, perdona a Peter sin hacer preguntas. Obviamente su esposo se ha ido de su vida para siempre, en parte debido a esta irresponsabilidad juvenil de Peter, pero ella no requiere nada de él a cambio. A lo largo de las películas, Harry Osborn culpa a Spider-Man por la muerte de su padre Norman, el Duende Verde. En Spider-Man 2, cuando se entera de que Peter y Spider-Man son el mismo, su odio se transfiere a su mejor amigo, así por completo. Entonces se dispone a arruinar su vida, tanto que Harry se convierte en este nuevo duende. Sin embargo, al final de Spider-Man 3, su mayordomo lo ayuda a entrar en razón. Peter y Harry se perdonan antes de la propia muerte sacrificial de Harry.
Y de una manera bastante nostálgica, perdón que te interrumpa, pues a muchos sí nos tocó el corazón de esa escena donde vemos ya a Peter a punto de ser asesinado por Venom. Y pues llega Harry. Peter sí tenía intenciones de salvar a Harry y no lo logró. Entonces fue como una parte muy nostálgica de cómo también nosotros podemos dar la vida por nuestros amigos, que precisamente lo tenemos muy clarificado en la parte cristiana, dar la vida por los que queremos y por esa salvación.
Ya hablamos aquí de los villanos, pero el propio Spider-Man está lejos de ser inocente. Además de ser responsable dentro de los límites de la muerte de su tío y del supuesto asesino de su tío y de intentar asesinar a Marco, Peter exhibe una serie de otras faltas graves, especialmente en la tercera película. Una vez que la gente de la ciudad de Nueva York comienza a apreciarlo, él se vuelve egocéntrico. Recordemos que incluso besó a Gwen Stacy justo enfrente de Mary Jane. Las cosas solo empeoran cuando se deja corromper por el traje negro, deja una cicatriz en la cara de Harry, reprende a Eddie Brock públicamente en lugar de manejar su disputa discretamente. Al darse cuenta de la desastrosa trayectoria de sus malas decisiones, amplificadas por el simbionte, Peter se deshace del traje negro. Sin embargo, vuelve a sentirse culpable por su irresponsabilidad. La tía May, al percibir el estado de ánimo de su sobrino, le dice: bueno, empiezas por hacerlo más difícil, te perdonas a ti mismo. Creo en ti, Peter. Tú eres una buena persona y sé que encontrarás una manera de corregirlo. ¿Es el perdón a uno mismo una virtud cristiana? Yo sí me lo he preguntado, no sé si ustedes, pero de hecho sí lo es. Jesús nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no significa que sea aceptable odiar a tu prójimo si te odias a ti mismo, más bien implica un sano, mas no egoísta, amor por uno mismo. Sí, porque uno no puede comenzar a amar y perdonar adecuadamente a los demás sin poder reconocerse primero como hijo de Dios. Además, negarse a perdonarse a sí mismo después de que Dios ya te ha perdonado es una falsa humildad enraizada en el pecado del orgullo.
De lo que acabas de mencionar, quiero rescatar esta parte donde dices: no sé si el perdón propio, o sea, pueda formar parte del cristianismo. También puede entrar en la parte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí es donde quiero acatar. Obviamente aquí puede hablar no solamente de qué tan factible es perdonarse, cuál es la consecuencia de perdonarse a sí mismo. Es buscar la paz. Precisamente en esta tercera película, el punto de quiebre para mí en donde se da cuenta que la está regando y la está regando en todo lo que acontece en su vida, cuando le suelta el golpe a Mary Jane, cuando tiene el descaro de llegar con Gwen Stacy ahí al restaurante donde ella estaba trabajando, pues al enfrentarse con varias personas, le suelta un golpe. Evidentemente es ahí donde se da cuenta que no es el mismo, sino que es influenciado por el traje negro, por el simbionte y todo. Tiene como ese punto de quiebre, vaya. Entonces, me voy a perdonar porque quiero mi paz propia. Y reitero, bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, por buscar más que nada una paz interna.
Además de contener varios temas que coinciden con la virtud cristiana que ya mencionamos, la trilogía de Spider-Man también contiene algunos ejemplos de diálogos e imágenes explícitamente cristianas. hay dos escenas que se destacan en particular. Al principio nos mencionó Sandy de la primera película, donde la tía May es atacada por el Duende Verde en un intento de amenazar a Spider-Man. La tía May se encuentra arrodillada en su cama rezando el Padre Nuestro. Hay una fotografía de su difunto esposo en la cama y ante las palabras "no nos dejes caer en la tentación", el Duende Verde irrumpe en su casa y le grita "termina", ¿no? Y ella grita con miedo "del mal, del mal". Al final, por supuesto, su oración es respondida y se recupera por completo del ataque en el hospital. Ella también escapa de la muerte a manos del Doctor Octopus en la segunda película con la ayuda de una estatua de ángel. Entonces, Dios verdaderamente la libró del mal. La segunda es la escena de la iglesia en Spider-Man 3. De hecho, las escenas interiores se filmaron en la iglesia católica de San Brendan en Los Ángeles. Dentro de la iglesia, Eddie Brock reza para que Dios mate a Peter Parker. Mientras tanto, Spider-Man está casualmente o tal vez providencialmente luchando por quitarse el traje de simbionte del campanario de la iglesia. Un hecho interesante sobre las campanas de las iglesias católicas, bueno, una vez fue tradicional que fueran bendecidas en un rito que de alguna manera reflejaba el rito del bautismo. El obispo rociaba la campana con agua bendita, luego con el crisma, el aceite de los enfermos también por fuera y por dentro, y por último colocaba debajo el incensario con el incienso encendido. Oraba repetidamente para que el sonido de la campana sirviera para convocar a los fieles, ensalzar su devoción, ahuyentar las tormentas y aterrorizar a los malos espíritus. En otras palabras, la campana de la iglesia es un sacramental que ha sido bautizado específicamente para alentar la fidelidad y ahuyentar el mal. Es interesante entonces que es solo al sonar esta campana que el simbionte parecido a un demonio se separa de Peter. ¿Qué hay entonces de esta oración despiadada de Eddie? Seguramente Dios no respondería a una súplica tan malvada, ¿no? En cierto modo, déjenme decirles que la oración de Brock es respondida. Sí, así como lo oyen, pero de una manera que no pretendía. A lo largo de Spider-Man 3, Peter tiene que aprender a ser más desinteresado, ya lo decíamos. El traje negro resalta sus peores cualidades y es tanto una influencia externa malévola como una señal de las fallas morales no resueltas de Peter. La única forma en que puede avanzar como Peter Parker y Spider-Man es dejar de lado estas fallas suyas, pero no puede hacerlo sin deshacerse del simbionte. San Pedro enseña que Cristo murió para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Del mismo modo, San Pablo dice, despójense de la vieja naturaleza que pertenece a su forma de vida anterior y vístanse de la nueva naturaleza creada a semejanza de Dios. A través de la ayuda de un sacramental de la iglesia, que es la campana, Peter puede morir a sí mismo y a sus pecados pasados. Por lo tanto, la oración de Eddie Brock por la muerte de Peter es respondida, aunque de manera espiritual. Sin embargo, la consecuencia del egoísmo de Eddie y su malvada oración es que él mismo termina fusionándose con el simbionte, convirtiéndose en Venom, no dispuesto a morir a su propio pecado, y más adelante muere.
Y sí, vemos todos estos actos que Angie acaba de mencionar a lo largo de las tres películas. Vemos el signo del matrimonio, vemos el perdón, vemos el poder que adquiere una gran responsabilidad. Se me fue la palabra, pero quizá podría ser algo como una señal espiritual o un símbolo del cristianismo que podemos llegar a encontrar en esta trilogía de Tobey Maguire. Es un Spider-Man que sí lo muestran muy tranquilito y todo. Vuelvo a reiterar, hay que vencer al mal con el bien. Nosotros tenemos que buscar siempre la bondad, aunque el mal se nos esté presentando en cualquier momento. Sí, me gustaría que te quedaran más que nada con el contenido de valor, con el contenido cristiano que van a llegar a encontrar ahí, y no solamente de ahí, sino del resto de las películas que vamos a mencionar en los siguientes episodios. La verdad es algo que realmente disfrutas. Yo sí les recomiendo que en algún momento pues las puedan ver Esas tres cintas solamente pueden encontrar en Netflix las primeras dos, tanto la primera como la segunda, y ya la tercera ahí en estos sitios, yo creo que ahí la pueden llegar a encontrar muy fácilmente. Además de que tiene una muy buena banda sonora.
Y bueno, podemos identificarnos con Peter Parker y las decisiones que debe tomar para retener y profundizar su humanidad. En nombre del amor, tiene que aprender a poner a MJ en primer lugar y dejar de lado las necesidades de su propio ego. En nombre de la amistad, tiene que aprender lo que significa apoyar a una persona tanto en los momentos difíciles como en los buenos. Por el bien de su propio crecimiento, tiene que reconocer su lado oscuro y perdonarse a sí mismo por sus errores. Por el bien de los demás, tiene que aceptar que el perdón es el camino difícil, pero correcto, ya que todos somos vulnerables y a veces tomamos decisiones equivocadas. ¿Qué significa ser un ganador en Spider-Man? Significa tomar decisiones desde el corazón. Y ese es un mensaje que debemos escuchar una y otra vez. No muchas películas de acción se toman el tiempo para decirles a los adolescentes, a los niños que la ven. Estos son los años en que un hombre se convierte en el hombre que será por el resto de su vida. Solo hay que tener cuidado en quién te conviertes. O decirle al resto de nosotros, hay un héroe en todos nosotros que nos mantiene honestos, nos da fuerza, nos hace nobles y finalmente nos permite morir con satisfacción, con orgullo. O algo aún más conmovedor, recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Claro, y les recuerdo que también pueden encontrar en el blog de Testigos Apasionados, pueden encontrar artículos, diferentes temas de cine, películas católicas o no católicas, de una servidora, la encargada de estar redactándolo, y ahí también estamos compartiendo todos los valores y todos los mensajes que podemos llegar a encontrar en estas cintas animadas, live action, de terror, de comedia, románticas, o sea, en todos los géneros. Siempre hay un valor, siempre hay un mensaje, y con eso es con lo que nos tenemos que quedar para la vida. Y más nosotros como cristianos, lo tenemos que aplicarlo a nuestra vida diaria y a nuestra oración.
Esperamos que les haya gustado, que se hayan identificado mucho con estas escenas. Y que si no han visto alguna de estas tres películas o ninguna, los invitamos a verlas y ver más allá de nuestras narices, ¿no? Más allá de los sentidos, tener esta visión, esta mirada de fe, que a fin de cuentas es a lo que se nos invita y es nuestra misión aquí en Vicio Divina, ver con ojos de fe, ver como Cristo ve. Recordemos que siempre hay algo bueno, hay mensajes buenos en las cosas que vemos, escuchamos, pero obviamente también tenemos que saber discernir. Esto no significa que vamos a decir que todo es malo, ¿no? Pero sabemos que no todo nos conviene, no todo nos edifica, y nosotros lo que tratamos aquí es de que nos edifique. Que Dios les bendiga, la Virgen siempre les sonría. No olviden suscribirse, por aquí les dejamos unos saludos.
Bye.
Hola, testigos apasionados. Mi nombre es Flor y les saludo desde Colombia.
Soy Adriana González de México.
Soy Julia de Colombia. Un saludo para todos.
Mi nombre es Marlon y les saludo desde Colombia.
¿Qué tal, místicos de ojos abiertos? Mi nombre es Sebastián Villarreal y los saludo fraternalmente desde estas tierras mexicanas. Un saludo muy especial a mi querida diócesis de Tapachula que escucha este podcast.
Mi nombre es Marcos y les saludo desde México. Les invito a compartir con sus amigos y conocidos el episodio que acaban de escuchar,
para que ellos junto con nosotros seamos alegres testigos del Señor Jesús.